Dios los bendiga una vez más, hermanos. Continuemos con el tomo 11, La Iglesia creciendo, lección 1. ¿Qué es la Iglesia?
Propósito: que usted explique las características básicas de la Iglesia local, evalúe la Iglesia o congregación a la cual asiste y esté en la capacidad de sugerir algunos cambios. Introducción: la Iglesia debe ser un cuerpo vivo y creciente. El propósito de este curso es ayudar a las iglesias a ser lo que Dios quiere que sean. Antes de considerar cómo proceder para hacerlas crecer, se debe entender lo que es una iglesia local. En esta lección se estudiará el concepto bíblico de la iglesia, con énfasis especial en la congregación local. Inciso A. La palabra iglesia. La palabra empleada para describir a la iglesia quiere decir un grupo llamado a salir aparte, una congregación o una asamblea. Fíjese en el contexto de los versículos señalados y describa al grupo llamado así. Hechos 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. Hechos 19:39. Al 41. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Inciso B. La iglesia universal. Número 1. Definición. La Iglesia Universal está formada por todos los creyentes redimidos por el Señor Jesucristo desde el día de Pentecostés hasta hoy. No es una organización ni una institución, sino un organismo viviente. Efesios 4:16, Colosenses 2:19. No se toma en cuenta la raza o condición social de sus miembros, ni aun su relación con alguna organización religiosa. El Espíritu los ha bautizado, haciéndolos miembros del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13. Sean judíos o griegos, esclavos o libres. Número 2. Títulos descriptivos. Unos títulos descriptivos de la iglesia son redil, rebaño, Juan 10:16, labranza y edificio de Dios, 1 Corintios 3:9, templo de Dios, 1 Corintios 3:16, cuerpo de Cristo, Efesios 1:22-23, morada de Dios, Efesios 2:22, y esposa de Cristo, Efesios 5:25-27. Inciso C. La iglesia local. Una iglesia local está formada por personas que se declaran creyentes en Cristo, han sido bautizadas, se han organizado para hacer la voluntad de Dios y se reúnen o congregan en un lugar específico. De esta definición se pueden señalar cuatro características básicas de los miembros de una iglesia local. Número 1. Han hecho profesión de fe en Cristo. Hay algunas personas que, habiendo hecho profesión de fe en Cristo, demuestran con su conducta que nunca han creído. 1 Juan 2:19, Mateo 13:24-30. Sin embargo, la declaración pública debe haber confiado en Cristo es esencial. Según los siguientes pasajes, ¿cuál es la característica principal para llegar a ser miembro de la iglesia local? Hechos 2:44-47 y capítulo 4:32. Ser de un solo corazón y un alma, mismo sentir. Número 2. Han sido bautizados. El bautismo es una confesión pública de que uno quiere identificarse con Jesucristo. En el Nuevo Testamento, todos los que creyeron en Él fueron bautizados prontamente. Señale la expresión que comprueba esto en los siguientes versículos del libro de Hechos. Capítulo 2:41. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Capítulo 8:35-38. El eunuco. aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Capítulo 9, verso 18 al 19. Y levantándose fue bautizado. Capítulo 16, verso 31 al 34. El carcelero. Y enseguida se bautizó y los suyos. Número 3. Se han organizado. Puede haber comunión sin organización, pero para que haya una iglesia es necesario organizarse, estableciendo el liderazgo y las responsabilidades de todos los miembros. ¿Qué hicieron los apóstoles? Hechos 6:3. Buscad siete varones a quien encarguemos este trabajo. Hechos 6:4. Y nosotros persistiremos en la oración. Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Tito 1:5. Y establecieses ancianos en cada ciudad. En la iglesia primitiva había necesidad de organizarse, así como la hay hoy. Número 4. Tienen un propósito definido. No se reúnen solamente para pasar un buen rato. En la Biblia se mencionan varios propósitos para los cuales existe la iglesia. Esta debe tener un plan determinado y específico para realizar estos fines. Estudie los pasajes y señale las determinaciones indicadas. Mateo capítulo 28, verso 19. Haced discípulos a todas las naciones. Gálatas 6:10. Hagamos bien a todos. Efesios 4, del 11 al 16. A fin de perfeccionar a los santos. Vea también 1 de Corintios 10:31 y 1 de Timoteo 5:3-10. En estos pasajes se encuentran diversos propósitos de la iglesia. Entre ellos podría señalarse glorificar a Dios o hacer su voluntad, los cuales incluirían todos los demás fines. Inciso D. La iglesia creciente. Las cuatro características anteriores son esenciales para que un grupo se llame iglesia. Hay una característica más que se debe ver en todas las iglesias, siendo un organismo vivo. La iglesia local debe crecer. Dios quiere que su iglesia crezca. La Biblia nos presenta dos maneras como puede y debe crecer la iglesia. A saber, debe crecer un número y en fruto espiritual. Número 1. La necesidad del crecimiento numérico. Muchos creen que no es espiritual dar énfasis al número de creyentes en la iglesia. Sin embargo, al estudiar la historia de la iglesia primitiva, notamos mucho énfasis en el crecimiento numérico de los creyentes. Aún el apóstol Pablo indicó que él se había hecho siervo de todos para ganar a mayor número. 1 Corintios 9:19. Veamos las expresiones que señalan el crecimiento numérico de la iglesia en el libro de los Hechos. Capítulo 2, verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Capítulo 5, verso 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Capítulo 6, verso 7. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Número 2. La necesidad del crecimiento espiritual. A Dios sí le interesan los números, pero le interesa aún más el crecimiento espiritual. Señale las áreas indicadas en las cuales Dios quiere ver crecimiento en la iglesia. 1 Corintios 15:58. Creciendo en la obra del Señor siempre. Efesios 4, verso 15 al 16. Siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo. Filipenses capítulo 1, verso 9 al 10. Que vuestro amor abunde aún más y más. Segunda de Tesalonicenses 1:3. Por cuanto vuestra fe va creciendo. Segunda de Pedro 1:5-7. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. La iglesia que anda según la voluntad de Dios, creciendo espiritualmente, es la iglesia que crece en número también. Resumen. La iglesia es un grupo llamado por Dios a apartarse del mundo y ser distinto. La iglesia universal se compone de todos los que han confiado en Jesucristo como Salvador desde el día de Pentecostés hasta hoy. El Espíritu Santo los ha hecho miembros del cuerpo de Cristo, Una iglesia local se compone de quienes profesan haber confiado en Cristo y son bautizados, se han organizado con el propósito de hacer la voluntad de Dios y así glorificarlo. Una iglesia viva debe crecer tanto en número como en fruto del Espíritu. Lección número 2. El principio de una iglesia. Propósito. Que usted sepa explicar claramente el mensaje de salvación y conozca varios de los métodos potenciales para presentarlo. Asimismo, pueda desarrollar planes de consolidación para ayudar a los nuevos creyentes. Introducción. Una iglesia local no puede formarse sin contar con gente nacida de nuevo. Se sabe que la iglesia local se compone de individuos que han confiado en Cristo. No se puede tener seguridad absoluta que la conversión de alguien sea genuina. Sin embargo, se puede estar seguro que ha oído claramente el mensaje de la salvación. Esta lección describe el primer paso en la formación y crecimiento de la iglesia. La evangelización y la conservación de los convertidos se encuentra una discusión más amplia de este tema en el curso Cómo Evangelizar. Inciso A. El ministerio de la evangelización. Número 1. El mensaje del evangelio. Hoy en día se presentan muchos conceptos equivocados de lo que es el evangelio. Por eso es importante entender claramente el concepto bíblico antes de empezar a evangelizar. Se puede resumir el anuncio en 3 puntos. Inciso A. La necesidad del hombre. ¿Cómo se describe la condición del hombre según estos versículos? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. Efesios 2, verso 1 al 2. Muertos en vuestros delitos y pecados. Queda claro que todos los seres humanos somos pecadores. Estamos separados de Dios e incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Inciso B. La provisión de Dios. ¿Qué ha hecho Dios para resolver nuestros problemas? Romanos 5:8. Cristo murió por nosotros. 1 Pedro 3:18. Cristo padeció una sola vez por los pecados. Jesucristo murió en nuestro lugar para pagar la pena de todos. Nuestros pecados, los pasados y los futuros, ha hecho posible la vida eterna para nosotros. Inciso C. El medio de la salvación. ¿Cómo puede uno apropiarse de la salvación? Juan 6:47. El que cree. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo. La vida eterna no se recibe al cumplir con los requisitos de Dios, lo cual es imposible. Se recibe al dejar de confiar en sí mismo y creer en Jesucristo como su propio Salvador y en su obra salvadora. Número 2. La presentación del mensaje. Se han empleado distintas maneras de presentar el mensaje. Cada grupo y cada situación se presentará a maneras diferentes. El grupo suyo debe buscar la mejor manera para su propia circunstancia. Aquí damos una lista de algunas actividades que han servido en ciertos lugares. Inciso A. Campañas evangelísticas. Al aire libre, en carpas. Inciso B. Escuela bíblica de vacaciones. Inciso C. Estudios bíblicos en hogares. Inciso D. Cursos por correspondencia. Inciso E. Visitas de casa en casa, repartiendo tratados y evangelizando. Inciso F. Colportaje, venta de buena literatura de casa en casa. Inciso G. Programas radiales. Inciso H. Librería y depósitos de libros. Inciso I. Noticias en la prensa. Inciso J. Evangelismo personal en todo lugar. Les sugerimos que haga un plan de trabajo para alcanzar a sus vecinos y amigos para Cristo. Inciso B. El ministerio de la conservación. Número 1. La necesidad de la conservación. Muchos creen que la tarea está terminada. Cuando una persona acepta a Cristo, sin embargo, la salvación empieza con el nuevo nacimiento y el nuevo creyente se le compara con un niño recién nacido. Cuando la mamá da a luz, ¿ya ha terminado su trabajo? Jamás. Apenas ha principiado. Sigue una tarea de cuidado, alimentación y capacitación. Así es también con el nuevo nacimiento. Quien evangeliza a alguien tiene la responsabilidad de asegurar la conservación del nuevo creyente. En la Gran Comisión, Mateo 28, verso 19 al 20. ¿Qué quiere decir hacer discípulos? Enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Cuáles son las tres partes de la tarea que nuestro Señor nos dio? Juan 15, 16. Vayáis y llevéis fruto, y que vuestro fruto permanezca. Número 2. El plan de conservación. Así como hay un plan de salvación, también hay uno de conservación. Este consiste en lo siguiente. Inciso A. Darle al nuevo creyente la seguridad de su salvación. Lo más importante después de haber aceptado a Cristo es que el cristiano tenga la seguridad de su salvación. Se le puede enseñar 1 Juan 5:13. Hágase énfasis en el hecho de que quien cree en Cristo puede saber que tiene vida eterna, aunque mañana no se sienta tan feliz como hoy. Aunque pecare, no pierde su salvación, ya que esta no se basa en su propia justicia, sino en la de Cristo. Inciso B. Enseñarle un nuevo patrón de vida. Se debe sugerir que el recién convertido practique lo siguiente. Leer y estudiar la Biblia diariamente, aunque sea un poco. Hablar con Dios frecuentemente por medio de la oración. Confesar a Dios todo pecado inmediatamente y creer en el perdón que Él nos promete. Contar su experiencia a otros lo más frecuente posible. Asistir a una iglesia que enseña la Biblia. Invítelo a asistir con usted este domingo. Inciso C. Orar diariamente por él. Necesita ser rodeado por un manto de intercesión a su favor. Inciso D. Visitarlo regularmente. Estas visitas deben cumplir los siguientes tres propósitos. Ayudarlo a estar seguro de su salvación. Ayudarlo a resolver cualquier problema que podría haber surgido desde el momento de su decisión. Establecer un plan de estudio con él. El curso de estudios, clase, el hombre espiritual, sería una buena base para sus estudios. Otras posibilidades serían el libro Ahora que creo, el estudio de algún libro bíblico, como por ejemplo la carta de Pablo a los Romanos. Antes de terminar la visita, termine una hora conveniente para reunirse de nuevo. Dígale que estudie de antemano la materia que se tratará la próxima visita. Inciso E. Bautizarlo. La obra de ser discípulos incluye también el bautismo. Mateo capítulo 28, verso 19 al 20. Se debe seguir la enseñanza hasta que esté listo para bautizarse. Inciso F. Que se reproduzca. En realidad, la tarea del Padre Espiritual termina hasta el momento cuando el nuevo creyente ha evangelizado a otro y ha hecho de él un discípulo. Cuando el Padre Espiritual llega a ser abuelito o bisabuelito en el Señor, ya puede dejar de invitar tanto tiempo en este hijo y dar su atención a otro. Resumen, el primer paso hacia la formación de una iglesia es una tarea inmensa. El siervo del Señor lleva el Evangelio, las buenas nuevas de Dios, al hombre. Presenta el mensaje para alcanzar a los inconversos. Luego vendrá el trabajo cuidadoso de conservación. Esta es la única manera por medio de la cual crecerá la iglesia de Cristo en el mundo. Lección 3. El bautismo. Propósito. Que usted sepa el significado del bautismo y comparta la lección aprendida a un grupo de nuevos creyentes en su iglesia. Introducción. A los cuantos meses de haber creído, ¿eran bautizados los creyentes de la iglesia primitiva? Busque los siguientes pasajes y señale lo que la Biblia dice. Los 3000. Hechos 2:41. Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000. Los samaritanos. Hechos 8:12. Se bautizaban hombres y mujeres. Simón el mago. Hechos 8:13. Y habiéndose bautizado, el etíope. Hechos 8:35-38. Descendieron ambos al agua y le bautizó. Saulo, Hechos 9:18. Y levantándose fue bautizado el carcelero. Hechos 16:31-34. Se bautizó él con todos los suyos. A través del libro de los Hechos se ve que quienes habían confiado en Cristo fueron bautizados lo más pronto posible después de su decisión. Al comparar a la iglesia primitiva con la del siglo XX, se ve un contraste hoy día. Con menos persecución por causa del evangelio, hay más resistencia al bautismo. En muchas iglesias hay en gran número de personas que asisten a los cultos desde hace 10 o 20 años que se han declarado creyentes, pero no se han bautizado todavía. ¿Por qué? Seguramente una de las razones principales es porque no han entendido bien el significado del bautismo. Inciso A. Significado del bautismo. Número 1. Origen de la palabra. Un problema en cuanto al significado del bautismo se encuentra en la palabra que se ha usado. En vez de traducirla, siempre se ha transliterado o copiado al español. Originalmente era un término técnico de la tintura. Se refería a la acción de sumergir la tela repetidamente en el tinte para que cambiara de color. En el uso general de la palabra, se refería a la acción de sumergir. Del sentido básico llegó a tener el significado figurado de identificar. Este significado fue usado frecuentemente en el tiempo de Cristo. Al comparar Romanos 6, 1 al 6 con Efesios 2, 5 al 6 y Colosenses 2, 10 al 13, se puede ver que la idea de Pablo al usar la palabra bautismo es que somos identificados con Jesucristo en su muerte. Así que la idea comunicada por los pasajes que hablan del bautismo es de identificación con Cristo. Número 2. El significado del bautismo. La idea figurada de la palabra identificación cabe bien con el uso del bautismo visto en el Nuevo Testamento. El bautismo servía para que uno se identificara con Jesucristo. El bautismo da testimonio externo que Cristo nos ha salvado y se desea ser solidario con Él. Así que indica el principio y no la conclusión del proceso. Los judíos de aquel tiempo estaban identificados con el pueblo nacional que crucificó a Jesús. Tenían que apartarse de ellos, identificarse con Él. Cuando hacían esto, frecuentemente sus padres celebraban un culto fúnebre en memoria de ellos. Ya estaban muertos según el punto de vista de sus familiares. Esta era la línea divisoria entre ellos. Si el significado del bautismo es identificación con Cristo, ¿qué da a entender la persona que se bautiza? Que está con Cristo. Que es seguidor de Cristo. ¿Quién no quiere bautizarse? Da a entender que no quiere identificarse con Cristo. No quiere que otros sepan que es de Jesús. ¿Qué creyente no quisiera declararse hijo de Dios y que es uno con Cristo? Número 3. El significado equivocado del bautismo. Frecuentemente se oye una explicación del bautismo, la cual dice que quien se bautiza ha decidido seguir a Cristo. Da a entender de que aquí en adelante el individuo va a tener una vida ejemplar y ya no va a fallar. Muchos no quieren bautizarse porque no se consideran capaces de vivir de una manera perfecta, prefieren esperar hasta tener su vida bien ordenada y perfecta para bautizarse. Como muchos no llegan a tal grado de perfección, nunca se bautizan. Sin embargo, no hay que dejar de aceptar que este punto de vista contiene una verdad, que el creyente en Cristo debe procurar vivir en santidad y tratar de glorificar a Dios en todos los actos de su vida. Esto sigue siendo una verdad, ya sea con o sin el bautismo. No obstante, el bautismo no garantiza al creyente haber llegado a la perfección, es decir, a un estado de impecabilidad. ¿Qué nos indican estos versículos acerca de la vida cristiana? Primera de Juan 2:1. Para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo. Filipenses 3:13, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiendo a lo que está adelante. Primera de Juan 5:18. Aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre. ¿Quiénes eran los que se bautizaban? ¿Eran los creyentes maduros? Los nuevos convertidos. ¿Cayeron algunos de ellos después? Hechos 4:32, 5:5, 8:9 al 24, 2 de Timoteo 4:10. La respuesta es sí. Así es que el bautismo no representa la perfección, es solamente un principio. Indica que pertenecemos a Cristo y deseamos identificarnos con Él. ¿Quién no quisiera esto? Inciso B. Maneras de bautizarse. En la iglesia de hoy día se encuentran varios modos de bautizar. En vez de defender una manera definida, se presentará el significado de cada una y sus argumentos principales. Su congregación debe explicar la manera de bautizar, de su preferencia, y darle las razones para ello. Número 1. El significado del bautismo por inmersión. Es una ilustración viva de nuestra identificación con Cristo. Hemos muerto y resucitado con Él. También ilustra el ministerio de bautismo del Espíritu Santo. Significa que hemos muerto a la pasada manera de vivir y resucitado a una nueva vida. Número 2. El significado del bautismo por aspersión o rociamiento ilustra el bautismo del Espíritu Santo, quien vino o cayó sobre los creyentes. Resumen. El bautismo es un mandamiento del Señor. Mateo 28, verso 19, Marcos 16, 16. Y la enseñanza continúa del Nuevo Testamento. Para que uno sea obediente a la palabra de Dios, debe bautizarse. Es una demostración pública de que ha confiado en Cristo y desea identificarse con Él. No indica que el creyente haya llegado a alguna etapa espiritual especial. Es el principio del proceso del crecimiento. Hay varios puntos de vista en cuanto al modo de efectuar el bautismo. Lo más importante es que el creyente en Cristo dé esta demostración pública lo más pronto posible. Lección 4. ¿Por qué organizar? Propósito. Que usted entienda la importancia de la organización de la iglesia y los resultados que esto tiene en la formación de nuevas iglesias. Introducción. Desde el nacimiento de la iglesia, en el día de Pentecostés hasta hoy día, el plan de Dios ha sido formar iglesias locales. Estas sirven como centro de capacitación de líderes para el servicio en el cuerpo. También es un agente para llegar a nuevos campos y así hacer crecer aún más la obra de Dios. A través del Nuevo Testamento, vemos el proceso divinamente utilizado para organizar su iglesia. Inciso A. Las razones bíblicas de organizar iglesias locales. Número 1. La gran comisión lo implica. Estudie los pasajes que hablan de la gran comisión y explique lo que usted cree es la relación entre ella y la necesidad de organizar iglesias. Mateo 28, 19 al 20, Marcos 16, 15 al 16, Lucas 24, 47 al 49, Juan 15, 15 y 20, 21, Hechos 1, 8, para disciplinar a otros y que el Evangelio se extienda. Al ver el cumplimiento de estas exhortaciones y promesas en el Nuevo Testamento, notamos que fueron cumplidas por medio de las iglesias locales en cada comunidad. Número 2. La iglesia primitiva lo practicaba. Se puede observar que la obra del Nuevo Testamento se basaba en la iglesia local. Note lo que los siguientes pasajes enseñan acerca de la iglesia local y su importancia en el adelanto de la obra del Señor. Hechos 8:4. Los esparcidos anunciaban el Evangelio. Hechos 11:22 y 26. Hechos 13:1 al 3, y enviaron a Bernabé a Antioquía. ¿A quién escribió Pablo sus cartas? 1 Corintios 1:1 al 2, a la iglesia de Corinto. Gálatas 1, verso 1 al 2, a las iglesias de Galacia. Filipenses 1:1, a los santos que están en Filipos. En la iglesia primitiva, la norma era organizar iglesias locales y colaborar con los líderes establecidos en ellas. Número 3. Dios mismo lo ratifica. Repetidamente en el Nuevo Testamento, Dios toma en cuenta la iglesia local y la utiliza para llevar a cabo sus propósitos. ¿Cómo se comprueba esto en los siguientes versículos? Hechos 2:47. El Señor añadía cada día. 1 Pedro 5:1 al 2. Apacentad la grey de Dios, cuidando de ella. Apocalipsis 1:20. Mensaje a las 7 iglesias. Organizamos iglesias porque es la manera establecida por Dios en el Nuevo Testamento para llevar a cabo su obra en el mundo. Inciso B. Las razones prácticas para organizar iglesias locales. Número 1. Una capacitación más efectiva. Un principio básico de la enseñanza es, mientras más participación haya en el aprendizaje, tanto más eficaz será la enseñanza. Número 2. Una mejor comunicación y un mejor conocimiento entre los hermanos. El ser humano tiene un sentido gregario de la vida y necesita estar en compañía de sus semejantes. El cristiano no es la excepción. La iglesia les provee esa posibilidad de sentirse parte de un cuerpo. Número 3. Una oportunidad para desarrollar y practicar los dones espirituales. No es plan de Dios sacar adelante su obra por el trabajo de un llanero solitario. Él desea utilizar a todos sus hijos y por ello los ha dotado de habilidades sobrenaturales dadas por el Espíritu Santo en el momento de la conversión de la persona. Los dones no han sido dados para beneficio personal, sino del cuerpo como tal. La iglesia local ofrece un amplio campo para su desarrollo. Y número 4. Una participación más amplia en la obra. Es poco lo que el creyente podrá hacer solo para la causa de Dios. Pero si se une sus esfuerzos a los de otros creyentes dentro de una iglesia local, es muy seguro que su participación será más efectiva y de mayores alcances. Número 5. Una mejor identificación con la comunidad. La iglesia tiene más oportunidad de influir en la comunidad que un creyente solo. Número 6. Una mejor relación entre pastores y miembros. La cercanía entre ambos ofrece mejor comprensión y servicio. Número 7. Una mayor facilidad de planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar a nivel local. La percepción, las habilidades y los conocimientos de cada creyente permitirán a la iglesia local llevar a cabo un plan de trabajo más organizado y con mejores resultados. Inciso C. Los pretextos por los cuales algunos grupos no se organizan en iglesias. Número 1. La situación económica. Con dos grupos, los gastos son más complicados. Las entradas para la iglesia madre disminuirán. Número 2. No tenemos lugar adecuado. Habrá mucha incomodidad. Además, un lugar propio adecuado saldrá carísimo, tanto si se compra o se alquila. Número 3. Sentimentalismo. Algunos han sido salvados, bautizados y casados en la misma iglesia. La madre no quiere que la hija se le vaya. Número 4. Si Dios quiere que lo hagamos, nos lo revelará. Si Él quiere, estamos dispuestos a hacerlo, pero que nos lo revele, de lo contrario no. Número 5. Dividir la obra creará varios problemas. Por ejemplo, no habrá suficientes líderes para atender a los dos grupos. Entrará la mala doctrina y la obra se debilitará. Número 6. Aumenta el riesgo. Tiene que haber más dinero. El esfuerzo es demasiado. Número 7. La dureza del lugar. Hay muchos enemigos del Evangelio en esa zona. Nunca hemos tenido éxito en tal Resumen. La enseñanza del Nuevo Testamento indica claramente que la agencia establecida por Dios para llevar a cabo la gran comisión es la iglesia local. Los que creían en un lugar llevaban el mensaje a su propio pueblo y ahí también establecían una iglesia. Existen numerosas razones prácticas por las cuales es necesario organizar nuevas iglesias locales. Cuesta hacer funcionar una sola iglesia grande. Es más fácil planificar, organizar, dirigir y controlar la obra del Señor en un grupo más pequeño. Los que ministran en el grupo pueden ayudar personalmente a sus miembros y dar más oportunidades de capacitación y servicio al grupo local. Lección número 5. ¿Cómo organizar? Propósito. Que usted conozca el proceso a seguir para organizar una iglesia local. Introducción. Supongamos que su iglesia quiere alcanzar con el Evangelio un lugar cercano y empezar una obra ahí. ¿Cuáles son los pasos a seguir para empezarla? ¿Qué se podría hacer? Esta lección sugiere algunas ideas en cuanto a cómo empezar a establecer una obra y llegar a organizar una iglesia. Inciso A. Pasos preparativos. Número 1. Orar mucho por el área en la cual comenzarán a evangelizar. La oración es la plataforma de lanzamiento de cualquier ministerio cristiano, sobre todo del de sembrar y plantar iglesias. La oración moviliza el poder de Dios, abre puertas y quebranta los corazones. Número 2. Acercarse al área. Para penetrar un nuevo campo, la mejor forma es vivir dentro de él. La gente escucha con más atención a uno que se identifica con ellos. Las personas a las cuales usted desea alcanzar para Cristo quieren ver en usted la fe que profesa. La gente ya está acostumbrada a tratar con personas que tocan la puerta de vez en cuando y después se marchan. A veces no es posible vivir en la misma comunidad. En tal caso, se debe tratar de vivir tan cerca como sea posible y así estar disponible a las personas de ese lugar. Y número 3. Aquellos que obtienen frutos son quienes visitan a las personas con cierta frecuencia, mostrando un interés sincero en ellas. El mejor argumento evangelístico es la amistad genuina y una vida acorde con lo que se predica. Habrá oportunidades de hablar de Cristo cuando se vean una vida sincera, consagrada a Dios. Número 4. Saturar el área con campañas y literatura. Esto debe hacerse con mucha sabiduría, para no repartir literatura indiscriminadamente a diestra y siniestra, lo cual muchas veces funciona como una vacuna antievangelística. Se debe dar a conocer el esfuerzo y dejar claro en la comunidad que creemos y que predicamos. Número 5. Empezar un estudio bíblico hogareño. El estudio debe ser sencillo e informal. No es necesario celebrar un culto muy formal. Deben enfocarse las verdades básicas de la Biblia, especialmente el plan de salvación. Un estudio de Romanos puede servir como base para presentar claramente el plan de salvación o también el folleto El Hombre Espiritual de estudios. Número 6. Desarrollar otras actividades según las necesidades del lugar o área. Inciso A. Escuela Bíblica Dominical. Provee oportunidad para efectuar la enseñanza sistemática de la Biblia. Sirve también para alcanzar a otros para Cristo. Los grupos pueden dividirse según las edades representadas y los maestros disponibles. Inciso B. Reunión juvenil. Para esto se pueden aprovechar las casas de los jóvenes. Estas reuniones deben tener un enfoque juvenil con énfasis en la comunión. Es mejor no tener una predicación formal, pero sí debe haber una meditación en la palabra de Dios, un estudio bíblico con oportunidad para discutir las implicaciones del pasaje a su propia vida, se presta muy bien a este tipo de reunión. Inciso C. Reunión femenil. Las mujeres se gozan con una oportunidad de tener comunión también. Se puede aprovechar un estudio bíblico con oportunidades para discusión relacionada con la vida de la mujer. Inciso D. Escuela bíblica de vacaciones y clubes para niños. Estas actividades sirven tanto para la evangelización como para la enseñanza de los niños. Inciso E. Otras actividades. Hay muchas otras posibilidades que no se han mencionado. Al ver las necesidades en su área, se pueden determinar las actividades que ayudarán más a los que viven en la zona indicada. Inciso B. ¿Cuándo se debe organizar? No hay una regla fija y diferentes grupos han determinado distintas normas. A continuación se dan algunas sugerencias que pueden servir de guía. Se puede organizar una iglesia. Número 1. Cuando haya una membresía mínima, cuando haya un grupo de 12 a 24 individuos de la comunidad que hayan confiado en Cristo y se hayan bautizado, estas personas deberán ser estables espiritualmente. Número 2. Cuando haya personal capacitado, en el momento de contar con 3 o más varones de capacidad demostrada para dirigir la obra, deben ser maduros y respetados en la comunidad. Número 3. Cuando haya madurez espiritual, el grupo deberá demostrar suficiente madurez espiritual para hacerlo, trabajar de acuerdo a las normas bíblicas. Advertencia. Se debe tener cuidado con 2 peligros potenciales: la organización prematura y la organización excesiva. La demasiada organización o la organización hecha con mucha anticipación serán un estorbo y no una ayuda al progreso de la obra. Inciso. ¿Cómo se debe organizar una iglesia? Número 1. Es necesario elaborar los estatutos y el reglamento interno. Cualquier organización debe tener normas para poder trabajar bien. Una iglesia local, antes de organizarse, debe establecer la base de su organización. Se puede conseguir estatutos de otras organizaciones, los cuales podrían servir de muestra. Su asociación de iglesias puede proveerle un ejemplar. Nombre una comisión compuesta por líderes capaces para elaborar un anteproyecto de estatutos. Estos deben ser escritos según las necesidades de su grupo. Debe incluir a lo menos una definición de membresía, el tipo de gobierno que desean tener y los requisitos y privilegios de cada uno. La comisión nombrada debe informar a todos los miembros de la congregación o iglesia. Los estatutos se aprobarán después de haberse discutido y modificado. Número 2. Se debe hacer una lista de los miembros según los requisitos establecidos en los estatutos. Esto es útil para saber con cuán y quiénes se cuenta. Además, permitirá llevar un control estadístico en tiempos futuros y así poder ver el crecimiento alcanzado en un determinado periodo de tiempo. Número 3. Es necesario elegir a los oficiales de la iglesia, tomando en cuenta los requisitos definidos en los estatutos. Se debe proceder a la elección de los oficiales de la iglesia. Advertencia. Hay que tener cuidado que los estatutos se ajusten a las normas bíblicas.